Save big money on your outdoor project at Menards. Take the guesswork out of landscaping with our free, easy-to-use design program. Plus, Menards has the largest in-stock selection of concrete landscape blocks at the best prices. Get started on your dream landscape now. Visit us in-store or on Menards.com to see our full selection of landscape blocks and get your project started today. Save big money at
Menards. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 10 de julio de 2024 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
No están convencidos. Jaime Lozano podría salir de la selección nacional. Su continuidad está en análisis.
MedioTiempo.com.
Se siguen armando. Rodrigo Aguirre fue vendido por Rayados al América.
Esto.com.mx.
Presentado. Luis Romo retornó a la máquina celeste de Cruz Azul, donde fue fundamental para la novena.
FoxSportsLA.com.
Berlín los espera. España e Inglaterra se enfrentarán en la gran final de la Eurocopa tras la voltereta de los ingleses sobre los neerlandeses.
RadioFórmula.com.mx.
Por el boleto a la final. Colombia y Uruguay se miden esta tarde en Charlotte para conocer al rival de Argentina en la gran final de la Copa América. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 10 de julio, ya está la final de la Eurocopa. Al rato, cuando termine este programa, estará iniciando el partido entre Colombia y Uruguay. Y bueno, pues se acercan ya a su fin la Copa de América y la Eurocopa. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca del torneo de Wimbledon, ya están las semifinales. El día de hoy, muy bueno para Novak Djokovic, lamentable para su rival, para Alex de Minaur, que estaba lesionado. Así que no tuvo que jugar Djokovic y va a llegar descansadito para su partido semifinal. Y tenemos a comentar acerca del equipo de básquetbol de Estados Unidos para los Olímpicos de París. Hay una baja de uno de sus jugadores.
Ya te nos vas mañana, Enrique, a París.
Ya las golondrinas empiezan a escucharse.
Oye, qué bueno. ¿Cuántos Juegos Olímpicos llevas?
Me parece, ese es el octavo de verano, el octavo. Y cuatro de invierno.
¿No llevas una cuenta precisa?
No, más o menos. Y bueno, hice dos antes en Los Ángeles 84, que estábamos en la redacción. Y en Seúl 88 me tocaba hacer el resumen aquí en México. Fíjate, con Ricardo Rocha y con el Mago Septién.
Fíjate nada más.
Sí.
Grandes,
sí, sí.
Grandes comunicadores, ¿no?
Así
es. Excelentes personas los dos.
Sí, sí.
Pues
sí,
mucho
sí.
Éxito, Enrique.
Gracias, Raúl. Pues por aquí nos estaremos escuchando.
No te digo mucho éxito, sale sobrando porque sé que te va a ir muy bien.
No, muchas gracias, Raúl.
Sale y vale.
Gracias.
Raúl Eduardo.
Raúl, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Buen viaje, Enrique.
Gracias, Raúl.
Por aquí nos estamos viendo y escuchando.
Aquí nos escuchamos. No, no nos voy a abandonar.
Es lo que te iba a decir, no nos abandones, sino ¿qué hacemos? Oye, ayer en la Copa América, a pesar de que Argentina no está cerca de la Argentina que jugó el Mundial de Qatar, le gana muy fácil a Canadá. Sufrió muy poquito Argentina, bueno, no sufrió. Y hoy en la Eurocopa, Inglaterra dando probablemente su mejor partido de la Euro, pero muy lejos de lo que creo que puede llegar a mostrar Inglaterra. Le gana 2-1 a Países Bajos, está en la final y será el rival de España el próximo domingo.
Ayer recordaba yo aquí, en este programa, la Eurocopa de Portugal, donde el equipo de Grecia sale campeón y le ofrecía disculpas a los griegos por decir lo que iba a decir, que jugaban horrible, y era cierto. Inglaterra no juega horrible, pero es un equipo que basa su fútbol en defenderse muy bien. No es un equipo espectacular, no es un equipo que te transmite. Hoy fue su mejor partido y el gol con el que ganan es un golazo. Es un golazo, pero las individualidades hoy lo sacaron a flote. Pero a uno que le gusta el fútbol quisiera que ganara España, pero yo no sé, porque Inglaterra tiene muy buen plantel. No tiene quizá un equipo que nos guste a todos, pero tiene muy buen plantel, ¿no?
Y además, todo es prácticamente al filo de la navaja. ¿Se acuerdan ustedes aquel partido contra Eslovaquia? Estuvieron a punto de ser eliminados con ese gol que meten en los últimos instantes. Se van a tiempo extra y finalmente ganan. El día de hoy, el gol de triunfo también cayó en los últimos instantes del tiempo regular. Evitaron ir al tiempo extra. Entonces están haciendo lo suficiente. Otro escalabro para los Países Bajos. Y el equipo inglés que llega a su segunda final de la Euro consecutiva. Veremos si es que ahora son capaces de ganar.
Que la perdió con Italia. Justamente aquella Italia que jugaba muy bien. Más o menos similar, ¿no?, a esta final de Euro, porque Italia en la Euro pasada jugaba muy muy bien al fútbol, y la final Inglaterra no pudo con Italia y terminó ganando Italia. Inglaterra ha jugado contra Serbia, ganó 1-0, contra Dinamarca 1-1, contra Eslovenia 0-0, Eslovaquia tiempos extras ganó 2-1, Suiza 1-1 y el partido de hoy contra Países Bajos, que termina ganando 2-1. España jugó contra Croacia 3-0, contra Italia 1-0, contra Albania 1-0, Georgia 4-1, Alemania 2-1 y Francia 2-1. O sea, si vemos los rivales de uno y de otro equipo, mucho más complicado lo de España. Ha jugado mejor al fútbol España, pero al final de cuentas es fútbol.
Exacto.
Y todo puede pasar en 90 minutos.
Exacto. Mucho más complicado los rivales. Juega mucho mejor. Y no es garantía que vayas a ganar, ¿eh? No es garantía que vayas a ganar. A mí me encantaría que ganara España. Me fascinaría que ganara España, porque ganaría el fútbol también, y eso me gusta muchísimo. Pero bueno, pues Inglaterra sobre todo tiene muy buenas individualidades, se defiende muy bien. Cuando regresan para defender, uno ve a este hombre, a Harry Kane, que es el centro delantero, y está colocado
de contención.
Sí, 10 metros fuera de su área, sí. O sea, defendiendo. Se defienden muy bien. No es un fútbol bonito, pero ahí están. A ver qué pasa.
Pues sí, de hecho en las apuestas, evidentemente España aparece como favorito, pero pues sí, cualquier cosa puede ocurrir, un penalti fallado, una expulsión, una lesión, y todo se puede echar hacia abajo, ¿no? Sí, bueno, lo que pasó ayer con Morata.
El tema, también, sí, sí, no, pero está bien, ¿eh?
Sí, sí, afortunadamente fue un susto.
Sí, un susto grande. El tema con Inglaterra es que su principal objetivo siempre es defender, ¿no? Sí. O sea, lo primero que piensan es en defender y que no les hagan gol y estar compactos atrás. Y se nota, ¿no? En cuanto pueden, se meten ahí en su cuarto de cancha todos, y después les cuesta mucho trabajo llegar a atacar a la otra portería, ¿no? Ese es el tema de Inglaterra.
No, yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero si fuera inglés te diría, pero ahí estamos. O sea, eso no se lo quita a nadie. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede, porque esta selección de Inglaterra había sido muy criticada por la prensa en su país y por los aficionados de su país. Estaban enojadísimos porque tienen muy buenos futbolistas y ahora la gente está feliz. Y el otro, lo de la Copa América, ha levantado muchísima expectación Colombia, ¿eh? Uh-huh. Colombia, y yo al menos con la gente que me he topado en el día de hoy, todos le van a Colombia aquí. Todos quieren que gane Colombia.
Yo vuelvo a lo mismo, por fútbol, me encantaría que fuera Colombia también. Me encantaría que fuera Colombia, y creo que tiene más posibilidades que ganar de Uruguay.
¿Más Uruguay?
No, yo creo que tiene más posibilidades Colombia, por el fútbol que ha hecho.
Es algo similar, ¿no?
Sí.
A España e Inglaterra.
Uh-huh. Y bueno, y los uruguayos que vienen de ese partido, que le ganan bien a Brasil, pero fue un partido ríspido, un partido sucio, ¿no? Más de 40 faltas en ese duelo. Los uruguayos que igual se defienden muy bien, pero Colombia ha sido el mejor equipo en el torneo. Vamos a ver si es que lo pueden demostrar.
Fíjate, yo tenía un muy buen amigo brasileño, futbolista hace mucho tiempo, que jugó en Pumas y en el Oro, Carlitos Peters, que fue director técnico de Pumas y de Puebla. Y él decía en esa época, decía, Raúl, los uruguayos creen que tienen 3 testículos. Dice, porque se creen más valientes que todos. Y es cierto, dan patadas, pero eso se les había quitado. Ahora en la etapa de Bielsa se les había quitado. Y resulta que el último partido contra Brasil repartieron, pero...
A lo mejor era la manera de ganarle a Brasil.
Es que ellos ¿no? creen que es así.
¿Sí?
Ellos creen que, los uruguayos creen que intimidan a Brasil. Los argentinos también, ¿eh? Creen que los brasileños se achican. Y no se dan cuenta que Brasil lleva 5 copas del mundo, ¿no?
Sí, lamentablemente para los brasileños también hace un buen rato que no. Hace un buen rato. Pero sí, debe ser un partido muy interesante el de hoy. Y bueno, Argentina por lo pronto que ya está en la final. Y ayer, francamente, no tuvieron ningún problema para ganarle a Canadá. Yo pensé que los canadienses iban a...
Yo también, a
tener un poco más de oposición.
Yo también, pero aquí es cuando te das cuenta que sí hay una gran diferencia todavía, ¿no?
Mucha diferencia.
No es como antes, ¿eh? Porque esto, si nos echamos 10 años atrás, Argentina le mete 5 a Canadá. Ya no son estos marcadores tan abultados. Y ya, bueno, el propio técnico de la selección de Argentina habla de las distancias, cómo se han acortado entre CONCACAF y CONMEBOL, ¿no?
Sí, sí, pero en el medio campo me parece que fue la diferencia. Gran partido de Rodrigo de Paul ayer. Y lo hablábamos, a ver si jugaba Julián Álvarez o jugaba Lautaro Martínez. Fue Julián el que arrancó el partido. Y una definición muy buena. Abre el marcador muy pronto. Y ahí las cosas para Argentina... A partir de ahí fueron muy fáciles. Entonces, Argentina es un equipo con mucho oficio, que además tiene muy buenos futbolistas.
No pasa por su mejor momento, ¿eh?
No.
Está lejos de la Argentina de Qatar, pero le está bastando para llegar a la final. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania, donde Thomas Müller ha anunciado su decisión de abandonar a la selección teutona, donde el delantero, quien recientemente jugó su partido número 131 con la Mancha frente a España, optó por no continuar con el equipo nacional tras la eliminación del combinado alemán en la Eurocopa. Es así que Müller se despide de la selección como el tercer jugador con más partidos y el sexto máximo goleador en la historia de la Mancha con 45 tantos. Llegamos a Francia, donde medios locales informan que la Federación Francesa de Fútbol anunció un respaldo total a Didier Deschamps, esto a pesar de la eliminación en la Eurocopa a manos de España. Deschamps renovó contrato en 2022 luego de 10 años de haber llegado como seleccionador galo, puesto que ocupa desde 2012. Volamos a Brasil, donde Felipe Coutinho es nuevo jugador del Vasco da Gama, donde el brasileño llega cedido por una temporada procedente del Aston Villa. Cabe señalar que Coutinho llegó con los villanos en 2022 y jugó a préstamo en el Al Duhail de Qatar la temporada pasada. Cerramos en España, donde el Real Madrid anunció que el próximo martes 16 de julio será oficialmente la presentación de Kylian Mbappé, donde el Santiago Bernabéu será el escenario donde el francés hará su presentación oficial como nuevo jugador merengue. Cabe señalar que el presidente del club, Florentino Pérez, será el encargado de presentar a Mbappé, que firmó un contrato por las próximas 5 temporadas. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues así las cosas, vamos con Ángel Ricalde y Cruz Azul.
Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula, es un gusto saludarles desde La Noria, en donde este miércoles, con una gran presentación ante los medios de comunicación y con toda su plana directiva presente, Cruz Azul hizo oficial el regreso de Luis Romo después de 2 años y medio con Rayados de Monterrey. A continuación escuchamos al mediocampista celeste, quien fuera uno de los elementos más importantes en la obtención del 9º título de la máquina y que inicia ahora una tercera etapa con el conjunto cementero.
Posiblemente haya menos presión, pero la vez pasada las expectativas sobre mí no eran tan altas. hoy en día creo que vengo como un referente, como alguien que ya fue campeón. Entonces, no es presión, pero la responsabilidad es otra vez. La responsabilidad es sumar, sí o sí, orientar, ayudar, venir a dar un poco de lo que ya se vivió, apuntalar al equipo y más que presión, es una gran responsabilidad y un bonito reto para mi carrera. Se respira la armonía, se respira tranquilidad, calma, un proyecto muy sólido. Creo que en lo personal, en lo profesional me va a apuntalar para llegar a un mundial de gran manera. Entonces, al venir a sumar y ponerme a disposición para recuperar la mejor versión mía.
Por otra parte, Luis Romo habló sobre las razones que le hicieron tomar la decisión de regresar a Cruz Azul, siendo clave el proyecto de Martín Anselmi.
La verdad que en Monterrey me encontraba muy bien, no quería salir y para que saliera tenía que ser algo que a mí me llamara, que a mí me llenara al 100%. Hablé con Martín y con Iván y me platicaron del proyecto, de todo lo que tenían, y creo que eso me hizo tomar la decisión al final de aceptar venir. El profe, la verdad que es bastante, bastante creativo, me gusta mucho mover las piezas y ayer tuvimos una plática de ahí en el vestidor donde me enseñó todos los lugares donde voy a estar y espero estar dentro del campo, la verdad. Y creo que con las herramientas que te da, el lugar donde te encuentres, vas a brillar, vas a tener oportunidad de hacer o desplegar tu mejor fútbol.
Luis Romo portará el histórico número 27 de Carlos Hermosillo y junto con Alexis Gutiérrez, Nacho Rivero y Andrés Gudiño son los únicos cuatro elementos que quedan del Cruz Azul campeón de 2021. Además, el mediocampista cementero ya está a disposición de Martín Anselmi para poder tener minutos sobre el terreno de juego. Reportando desde la Noria para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Mientras tanto, en Copenhague, allá en Dinamarca, Rodrigo Huescas fue presentado.
Bueno, se me hace un lindo proyecto el que me plantean, y venir a un equipo como Copenhague, pues no es mucho de pensar. Es un equipo muy grande en lo particular y pues bueno, o sea, la ciudad me gusta, el equipo está padre y pues nada, juegan siempre competencias de alto nivel. Entonces venir acá era un buen reto y con el fin de superarme y de aportar lo más que pueda al equipo. No, muy, muy contento. Creo que al final, estando allá, las expectativas son diferentes. Y de este lado, creo que tuve un gran recibimiento por parte de todos mis compañeros, todo el cuerpo técnico, el staff. Creo que todos son unas increíbles personas y me siento muy feliz de poder llegar con toda esta gente. Dar lo mejor de mí, adaptarme lo más rápido que pueda y poder ganarme el puesto por el que vengo a luchar, ganar partidos obviamente también. Y
bueno, pues ahí está Huescas ya con el Copenhague. En Cruz Azul dicen, no solamente dicen, pusieron una demanda en FIFA contra el Copenhague, contra los representantes, contra lo que se moviera, también contra Huescas, y me dicen que Copenhague ya depositó el dinero de la rescisión del contrato. Y bueno, pues hemos escuchado todo lo que dice Cruz Azul con la demanda. Ya tiene la demanda FIFA, eso también es un hecho, pero no hemos escuchado la otra parte. Pero yo lo que me pregunto es si en Copenhague lo presentan después de que saben que los demandaron en FIFA, pues yo creo que están tranquilos, ¿no?
Por supuesto que sí. Además, es otra mentalidad, es otra manera de hacer negocios en esa parte del mundo. Vamos, si fuera, así que con todo respeto, Sudamérica, sabemos que ahí sí es un auténtico problema. Pero estos países son muy serios. Yo veo esto más bien como un berrinche de parte de la gente de Cruz Azul, que pues se les fue Huescas, también cometieron un error gravísimo en el sentido de poner una cláusula de rescisión de contrato de 2 millones de dólares.
Increíble.
Para un jugador de apenas 20 años de edad, y tan cree Copenhague en él, que por cierto es un equipo que fue fundado hace apenas 32 años y tienen ya 15 títulos de liga, que le dio un contrato de 5 años. Entonces, yo esto lo veo simplemente que Cruz Azul está pataleando, y a lo mejor creo que para no quedar mal con la opinión pública.
Exacto, berrinche, pataleando y tratando de limpiar un poquito la imagen del error terrible que cometieron con un jugador que era sin duda el mayor prospecto de Cruz Azul y que llevaba un par de temporadas jugando muy bien al fútbol, acababa de llegar a la selección. Se habla de que el contrato de Huescas ya estaba listo, que ya estaba palabrado, pero pues mientras no esté firmado, el Copenhague y Huescas actuaron como la FIFA manda y como se hacen las cosas, así de fácil.
A mí, ¿no?, me dicen que la rescisión de 2 millones de dólares está desde hace tiempo y que era menor y se aumentó con la renovación. Lo que no entiendo es cómo no se dieron cuenta. O sea, ya hace mucho tiempo les pasó con Aquino también,
Sí.
Hace mucho tiempo les pasó con Aquino. Lo que no entiendo es cómo no se dieron cuenta. O sea, la gente de Copenhague puso, ya depositó el dinero y va a pasar el tiempo y no va a suceder nada más que Cruz Azul perdió un jugador importante, un futbolista muy importante, y yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que le están diciendo a su afición, disculpándose con su afición.
Sí, inclusive, vamos, si realmente van con esta cuestión de la demanda de la FIFA, les va a salir más caro a Cruz Azul tener que pagar abogados y todo esto, porque es un caso perdido. Y lo único que le pueden achacar a Huescas, pues es que perdió un par de entrenamientos con Cruz Azul, y pues es auténticamente
lo
único.
Sí, lo que le están achacando es que él quería jugar en Europa y lo querían retener también, ¿no?
Sí.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Red Bull señaló que están conscientes que Max Verstappen será penalizado en algún momento de la temporada, dado que el equipo ya está en el límite de la cantidad de motores permitidos en el año, considerando que no se ha llegado ni a la mitad de la temporada. En una entrevista para un medio local, Christian Horner, director del equipo, señaló: "Estoy seguro de que en algún momento tendremos que usar un nuevo motor para Max. Lo principal es que analicemos estratégicamente la cuestión de cuándo. Estamos trabajando en eso con Honda, pero es inevitable que esa penalización llegue en algún momento". En el atletismo rumbo al medio maratón de la Ciudad de México, a partir de mañana el Instituto del Deporte realizará la entrega de kits oficiales para los 30,000 participantes. La entrega será en el World Trade Center del 11 al 13 de julio y los corredores podrán recoger su número de participante, chip de cronometraje y otros elementos necesarios para la carrera. Los horarios para la entrega serán de 10 de la mañana a 8 de la noche para este jueves y viernes y el sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En el boxeo, la revista The Ring compartió el ranking actualizado con los 10 mejores boxeadores del momento, lista que engalana el ucraniano Alexander Usyk después de ganar ante Tyson Fury en los pesos pesados, por lo que es considerado el mejor libra por libra, seguido por el japonés Naoya Inoue y el estadounidense Terence Crawford. En el cuarto sitio se ubica el tapatío Saúl Canelo Álvarez, catalogado como el mejor de los pesos supermedianos. Y en el básquetbol rumbo al torneo olímpico, la selección de Estados Unidos confirmó la baja de Kawhi Leonard a través de un comunicado donde señalan: "Se sentía listo para competir, pero respeta que USA Basketball y los Clippers determinaron que es de su interés pasar el resto del verano preparándose para la próxima campaña y no participando en los Juegos Olímpicos de París".
Señor Burak.
Raúl, pues vamos a hablar acerca de tenis, también camino a los Juegos Olímpicos de París. Y por cierto, un abrazo para un gran televidente que es Chente Sarasúa, Vicente Zarazúa, que bueno, formó parte del equipo Copa Davis durante tanto tiempo, y que en los Juegos de México 68, el tenis era deporte de exhibición, pero siendo pareja con el peruano Osuna ganó medalla de oro. Achiente lo bueno, pero el día de mañana de la espalda, así que bueno, pues un abrazo, que todo salga bien para mi querido compadre Achiente Zarazúa.
Que salga todo muy bien. Oye, pero fíjate, si no hubiera sido deporte de exhibición, hubieran ganado una medalla.
Sí, por supuesto.
Aparte, qué pareja, ¿no?
No, realmente extraordinaria, digo. Gente, hablando acerca de doblistas, de lo mejor que ha habido en nuestro país, jugando inclusive con Raúl Ramírez un poco después, y bueno, pues qué decir del Pelón Osuna, ¿no?
Pero mira, hizo pareja con el Pelón Osuna y con Raúl Ramírez, uh-huh. Y con los dos en grandes niveles.
Así es. Entonces, bueno, pues un abrazo a Chente. Vamos con Mauricio Ávila, porque ya están listas las semifinales, tanto de hombres como de mujeres, en Wimbledon.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca de todo lo que sucede en Wimbledon, porque ya están definidas las semifinales. En el cuadro masculino, Daniil Medvedev enfrentará a Carlos Alcaraz. El ruso nunca ha sido identificado por su juego en pasto, pero no hay que quitarle el ojo de encima. Él fue quien eliminó a Jannik Sinner, el número uno del mundo, en los cuartos de final. Por su parte, Carlos Alcaraz busca defender el título obtenido en 2023, meterse a su cuarta final de Grand Slam, y sabemos que ha demostrado mucho progreso a lo largo de este torneo. Del otro lado, Djokovic se enfrenta al italiano Lorenzo Musetti. El 7 veces campeón avanzó a las semifinales sin jugar. Su rival de cuartos de final, Alex de Minaur, se bajó del certamen por una lesión en la cadera. Aseguró que los olímpicos están en duda para él. Por su parte, Lorenzo Musetti, de 22 años de edad, llegó a la temporada de pasto con récord negativo en la superficie y hoy derrotó a Taylor Fritz en 5 parciales. Así se mete por primera vez en su carrera entre los 4 mejores de un Grand Slam. Las semifinales del cuadro masculino se disputarán el viernes. Para concluir, pasamos al cuadro femenil, porque Bárbara Krejčíková de la República Checa derrotó a Ostapenko en los cuartos de final. De esta manera, Krejčíková se mete por segunda ocasión en su carrera a las semifinales en un Grand Slam, pero de frente tendrá a la gran favorita. Estamos hablando de Elena Rybakina, campeona en Wimbledon en 2022, quien derrotó a Elena Svitolina en los cuartos de final, pegando 28 tiros ganadores tras solamente una hora de partido. Del otro lado, la italiana Paolini, que entrará al top 5 por primera vez en su carrera el lunes, enfrentará a la croata de 28 años, Donna Bekic. Las semifinales del cuadro femenil se disputarán el día de mañana. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula E, Mauricio Ávila.
Muchas gracias a Mauricio. Pues Djokovic llega a su semifinal número 13 en Wimbledon, empata a Roger Federer y son ahora 49 semifinales en torneos de Grand Slam, lo cual es una marca que le pertenece, que sigue ampliando Djokovic, y vaya que le vino perfecta esta posposición de su partido. Lamentablemente su rival de Minaur se lastima el lunes en su partido octavos de final, así que Djokovic va a llegar pero descansadito para enfrentar al italiano Musetti, de 22 años. Hace un buen rato que no se hablaba de tenistas italianos y ahora tienen a Sinner y tienen a Musetti.
Y a Paolini.
Claro, Paolini, que va desde luego a la semifinal femenil.
Sí, de repente resurgió el tenis italiano, uh-huh. De repente, ¿no?
Así es.
Oye, bueno, Musetti ha jugado muy bien, Wimbledon, muy bien, pero creo que para ganarle a Djokovic le va a costar un poquito de trabajo.
Sí, va a estar muy complicado. Mañana son las semifinales femeniles, el viernes las semifinales de los hombres.
Oye, por cierto, Enrique, Juliana Olmos y Santiago González ganaron en octavos de final. Uh-huh. Juegan mañana cuartos de final, así que muy bien la pareja de dobles mixtos, ¿eh?
Sí, qué bueno por ellos, porque en dobles hombres, dobles mujeres no les fue bien, uh-huh. Pero ahora en dobles mixtos lo están haciendo estupendamente. Bueno, cambiamos los Juegos Olímpicos de París, pues ya no falta nada, prácticamente un par de semanas para que sean inaugurados. El equipo de Estados Unidos de básquetbol, que es un muy buen equipo. Hay quienes dicen el Dream Team, francamente creo que es faltarles al respeto a los de Barcelona 92, que creo que son los mejores. Todavía un poquito los del 96, pero pues estos son muy buenos jugadores, muchos de ellos que son integrantes de los equipos de Juegos de Estrellas, que van a estar en el Salón de la Fama, pero creo que es una cuestión aparte. El caso es que Kawhi Leonard queda fuera del torneo olímpico. Sería su primera participación en Juegos Olímpicos, pero también es una realidad que ese problema que tiene en la rodilla derecha le ha afectado notablemente. Y pues por un lado, Tyronn Lue, que es su entrenador con los Clippers y que forma parte del grupo de asistentes de Steve Kerr, que es el entrenador del equipo de los Estados Unidos, con la directiva de los Clippers, pues seguramente se pusieron de acuerdo, hablaron acerca de esta situación. Por lo pronto, Kawhi se perdió 14 de los últimos 16 juegos de la campaña regular por una inflamación en la rodilla derecha, y en los últimos 7 años, Kawhi Leonard, que ha sido campeón con San Antonio, con Toronto, los últimos 7 años se ha perdido 256 partidos de temporada regular. Y es una inversión muy fuerte para los Clippers. La próxima temporada va a iniciar un contrato de 3 años por $150 millones. Entonces, pues, me parece que es una decisión lógica el hecho de que lo hagan a un lado el equipo de Estados Unidos. Y entonces llamaron a Derrick White, que es un jugador excepcional, que fue campeón con los Celtics de Boston, que cuando tiene que disparar lo hace muy bien, pero cuando se trata de defender lo hace también de manera estupenda. Él, de hecho, acaba de firmar una extensión de contrato con Boston de 4 años y $126 millones. Así que Estados Unidos tiene un gran equipo, pero Canadá tiene un gran equipo, jugadores como Shai Gilgeous-Alexander, como Jamal Murray, que son de los más importantes en la NBA. Serbia, que va a contar con Nikola Jokic, que 3 veces ha sido el jugador más valioso de la NBA. Así que atención con el torneo de básquetbol. Favorito Estados Unidos, pero no creo que vaya a ser fácil.
Oye, supongo que a Estados Unidos lo programarán en la noche de París, ¿no? Para que sea en la tarde de este lado del charco, ¿no?
Exactamente.
Siempre juegan, siempre cierran eventos ellos, ¿no?
Sí, siempre cierran las jornadas. Sí. De hecho, el primer domingo de los Juegos Olímpicos se estarán enfrentando a Serbia. Y sí, el partido va a ser por ahí de las 11, 12 del día, hora de México.
Buenísimo. ¿No?
Entonces sí está
agendado.
Agendado. Pero por cierto, digo, si me permiten el comercial, tendremos en Canal 5, porque hay mucha gente que nos ha preguntado, Canal 5 desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Canal 9 desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y en TUDN estaremos desde la 1 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y a las 6 de la mañana, digamos que ya se empata TUDN con Canal 5.
Llévate tu lunch desde aquí.
Sí, ya, las tortas ya se están haciendo. Bueno, también platicar acerca de, fíjate, la delegación de Estados Unidos son los cuartos Juegos Olímpicos de verano consecutivos que van más mujeres que hombres. Es una delegación amplia, desde luego son 592 atletas. El número de mujeres, como decía, es de 314 con respecto a los hombres, que son 278, van en un rango desde los 16 hasta los 59 años. Y en la edición anterior en Tokio ganaron 123 medallas, 37 fueron de oro. Y hablando acerca del equipo de Rusia, que bueno, Rusia junto con Bielorrusia por esta invasión rusa a Ucrania, entonces solamente pueden participar atletas que no están involucrados con esta situación de promover esta invasión. No hay deportes de conjunto. En atletismo están completamente proscritos. El caso es que aquellos que pueden participar y que lo hacen bajo una bandera neutral, no se va a tocar el himno, no se va a colocar el nombre de Rusia o de Bielorrusia, pero van a ser alrededor de 16 únicamente los que van a participar en esos Juegos Olímpicos.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación. Fórmula Deportes presenta Memorias Olímpicas.
Los Juegos de Berlín de 1936 pretendían demostrar la supremacía de la raza aria que proponían los líderes de la Alemania nazi, y el atleta de raza negra Jesse Owens se encargó de desmontar la ideología de odio y segregación, ganando 4 oros en la cara del Führer.
Estamos en Berlín, en pleno corazón de la Alemania nazi, donde un joven afroamericano, Jesse Owens, ganará las pruebas de 100, 200 metros, salto de longitud y relevos 4x100.
En 1936, en México, se creaba el Instituto Politécnico Nacional, y en Nueva York, la revista Billboard publicaba la primera lista de éxitos musicales del mundo. En Inglaterra, Eduardo VIII es proclamado monarca de Reino Unido y abdicaba al trono en el mismo año, dejando la corona en Jorge VI, padre de Isabel.
The Queen and I are very happy to be in Scotland once more.
Mientras se estrenaba la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin y se declaraba extinto el tigre de Tasmania. En España estallaba la guerra civil para dar inicio al gobierno franquista. Moría el escritor Federico García Lorca a los 38 años y en Italia se vivía el imperio fascista al mando de Benito Mussolini.
Hitler defers his plans for an offensive in the east. He has to help out his ally Mussolini, who wants to fight his own separate war.
Inició la época de oro del cine mexicano con el estreno de Allá en el Rancho Grande.
Allá en el Rancho Grande, allá donde viví.
Y se fundaba la Orquesta Filarmónica de la UNAM. La cadena BBC de Londres realizaba con éxito la primera transmisión mundial de televisión, y en la música reinaban las big bands con la mezcla de swing y jazz. En Alemania, la Gestapo perseguía a judíos, gitanos, homosexuales y personas de raza negra. El estadounidense Jesse Owens se proclamó como el mejor atleta del mundo en las pruebas de 100 y 200 metros planos, así como en los relevos de 4x100 y salto de longitud. Adolf Hitler terminó abandonando el palco tras su victoria. No saludó personalmente a Owens ni al resto de los deportistas para no romper el protocolo olímpico. Sin embargo, el atleta señaló que sí recibió una carta de felicitación por parte del gobierno alemán. Jesse vivió la misma vida que muchos afroamericanos al llegar a Estados Unidos, y Alemania retomó la persecución a los 2 días de terminados los Juegos. Con la imagen de la justa, se convenció a otros países de validar el régimen para acelerar sus políticas de expansión, lo que más tarde detonó en la Segunda Guerra Mundial y culminó con el Holocausto. Un total de 9 atletas judíos ganaron una medalla en los llamados Juegos Nazis.
Camino a París.
Pues ya a la vuelta de la esquina, una muy buena cápsula por parte de Betsa de lo que viene ya para París, de lo que pasó, de la historia. Esto de Jesse Owens es de las grandes historias de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y además hizo gran amistad con Fritz Lang, que era alemán, en la competencia de salto de longitud. Y bueno, pues se abrazaron. Sabemos cómo era la cuestión del racismo en aquella época, la raza aria. Y Lang lamentablemente iba a fallecer poco tiempo después, en la Segunda Guerra Mundial.
Oye, y él es famoso por esto que comentas, por la carrera de Jesse Owens y porque Hitler salió del estadio, ¿eh?
Sí, y además se critica mucho también con el paso del tiempo a la delegación de Estados Unidos, porque había 2 participantes en el relevo de Estados Unidos que eran judíos y no permitieron que participara, y fue Estados Unidos que los hicieron a un lado. Uno de ellos, Marty Glickman, que con el paso del tiempo se convirtió en un gran comentarista deportivo.
Terrible eso, ¿no? Terrible.
Oye, Raúl, hoy jugó, sabemos, la selección de Inglaterra, que logró su pase a la final, y al mismo tiempo que estaba jugando la selección de Inglaterra, estaba tocando el grupo inglés The Killers, uno de los grupos más famosos del Reino Unido, y estaba tocando en una arena que se llama la Arena O2, que está hecha especialmente para conciertos, y mientras estaba el concierto, los últimos minutos del partido pararon el concierto y pusieron en la pantalla del concierto, una pantalla realmente grande, y pusieron esta imagen, por favor.
Para la gente que nos sigue en radio, es un recinto que yo calculo que habría como 60 mil personas, pararon el concierto y ahí vieron el triunfo de Inglaterra, una auténtica locura. Perfectamente, bueno, pues se nos viene el tiempo encima, ¿tienes algo más?
Sí, un par de notas de la Copa América, Raúl, ya están las alineaciones del partido. Camilo Vargas sabemos que es titularísimo en la selección de Colombia, ahí está, y del lado de Uruguay, Sebastián Cáceres, titular hoy del lado de, con la selección de Uruguay.
Perfecto. Señor Burak, buen viaje.
Gracias.
Enrique Burak, que se va mañana ya para los Juegos Olímpicos. Con esto nos vamos, no se vayan. Viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.